Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Hola, buenas madrugadas tengan hoy. Estamos grabando un poco noche, pero todo lo hacemos con muchísimas ganas y muchísimo amor. Yo soy Monse.
Y yo soy Karen, y sí es bien tarde, pero no podíamos dejarles sin el capítulo de esta semana. La verdad es que las dos regresamos a la universidad. Bueno, Monse entró a la universidad y yo regresé. Entonces estamos como en toda esta locura de acomodarnos y acoplarnos a los horarios, a las clases en línea. Y ya saben, ¿no? Como universidad en tiempos pandémicos. Justo por eso decidimos cambiar el día, como para tener el espacio para poder hacer los capítulos con la calidad que conocen.
Sí, va a ser, como podrán escuchar y ver, va a ser los domingos. Y pues la verdad también creemos que es un día súper tranquilo para que mientras hacen quehacer nos puedan escuchar, mientras lavan trastes, mientras hacen tarea, su cuarto, no sé, cualquier cosa, vamos a estar ahí acompañándolos y acompañándolas. Y pues vamos a empezar. Esta vez tampoco tenemos algún invitado o invitada, pero nuevamente van a escucharnos a nosotras hablar felizmente de otro tema que entre tantos nos apasiona, y les va a decir esta Karen cuál es.
La verdad, siento que este tema, más que apasionarme, me da vértigo. Pero bueno, el tema de hoy es la vulnerabilidad. Y no se espanten, no corran, no se quiten los audífonos. Pero es un tema complicado, profundo, intenso, pero muy bonito. Y que vamos a intentar desarrollarlo de la mejor manera posible. Esperamos no llenarles de información, porque aparte lo que buscamos con estos capítulos, como el de Cuerpa de la vez pasada, como este, que sean como más reflexivos y pues que escuchen literalmente más que información lo que pensamos nosotras y como la experiencia que hemos tenido con estos temas.
Justo, porque al final nosotras es lo que buscamos con el podcast. No queremos imponerles ideas o que piensen solo como una persona, solo traerles gente. O sea, creo que es como una forma muy completa de que todos podamos llenar nuestro mundo de pequeñas ideas, opciones de vida. Y pues esta es una, ¿no? La opción de ser vulnerable es el capítulo 10, ya décimo, qué emoción. Y justo es un tema que nos gustaba abordar como desde nuestra experiencia, desde lo que hemos visto, desde algunas autoras, autores.
Y dirán, Karen, ¿por qué te da vértigo la vulnerabilidad? La verdad es que es un tema que me ha costado a mí muchísimo trabajo como manejar, sobrellevar, aprender, conocer, profundizar. Porque creo que abarca muchas áreas de la vida, pero no las abarca por encima. O sea, siento que hablar de vulnerabilidad es hablar de profundidad dentro de ti.
Suena bonito eso, ¿eh? Pero ¿sabes en qué creo que recae el problema de tenerle miedo o estrés? No sé lo que cada quien le genere esta palabra. Que el ser vulnerable, tanto a nivel definición como concepto social, se ve como algo negativo, ¿sabes? Como algo que no debe existir porque te puede dañar física o mentalmente. O sea, como que hay mucho estigma, tal vez, alrededor de esta cualidad que tenemos como seres humanos. Pero se nos olvida que es eso, o sea, es una cualidad que al final todos nacemos siendo vulnerables. ¿Y por qué? Porque desde pequeños somos dependientes, o sea, un bebé no puede crecer por sí solo, ¿no? O sea, requiere de una madre que requiere que le enseñen un idioma, requiere muchísimo, pues no es apoyo, es dependencia de otras personas, de otras cosas. Y no es malo, al final es eso, ¿no? Es el que lo necesitamos todos y todas, pero cuando crecemos nos da miedo eso, o sea, sentir que dependemos de algo, sentir que esa cosa nos puede lastimar. Es difícil vivir con el concepto de vulnerabilidad. Y creo que así como un café relax viene a cambiar muchos paradigmas, desde género hasta ecología, lo que quieran, siento que también es cambiar cómo vemos ciertas actitudes y cualidades y palabras, ¿no? Siento que es muy padre poder hablar de la vulnerabilidad desde cómo se lo vamos a plantear hoy, ¿no?
Y ahorita me puse a googlear el significado de vulnerabilidad. Bueno, de vulnerable. Y dice que puede ser vulnerado o dañado física o moralmente. Y siento que desde ahí viene muchísimo el problema, ¿no? Yo creo que el objetivo, si podemos llamarle así, de este capítulo es resignificar la vulnerabilidad. Darle un nuevo sentido para dejar de tenerle tanto miedo y alejarnos tanto de la realidad, ¿no? De más que la realidad, porque obvio tenemos nuestra realidad y estamos cerca y en contacto con ella, pero lo que me refiero es que ese miedo nos limita a conocernos y a conocer a más personas y a permitir que nos conozcan, ¿no? Siento que va como un poquito ligado a lo que decía el capítulo pasado, en el que hablaba sobre la cuerpa. Nos permite conectarnos con el mundo, pero que el mundo se conecte con nosotros. Creo que la vulnerabilidad es parte de ese proceso.
Exacto, creo que sí, ahí de pronto quedaron como dudas o cosas no muy claras del capítulo pasado. Al final es un tema muy largo y que es difícil de comprender, pero si quieren pueden empezar por entender esto, ¿no? Como la vulnerabilidad no es malo como nos han pintado, y que te hace conectar con el mundo, con las personas e inclusive contigo mismo. Pero creo que ahí entra el problema, que desde pequeños, así como no conectamos con nuestra cuerpa, igual desde pequeños se nos olvida conectar con, o bueno, vamos creciendo y se nos olvida conectar con el exterior, y cada vez vemos personas más apáticas con la edad, ¿sabes? Es muy curioso eso, pero se va como perdiendo esa parte de ser un humano y de tener conexiones, pero nos genera mucho miedo, yo creo, o sea, ese tipo de conexiones, y preferimos vivir en una burbuja a tener cualquier otro tipo de relación, evitar cualquier daño, como dice la definición, ¿sabes? Como que queremos evitar todo daño físico, moral, lo que sea, entonces le huyes a conexiones contigo mismo, con los demás, y es fuerte porque siento que llega un punto en la vida en el que dices, rayos, o sea, ¿por qué no aprendí a hacer algo así antes, no? O sea, a ser vulnerable antes, no es que sea una señora así de que, o sea, es un buen momento siempre para cambiar algo, pero sí creo que no nos han enseñado eso, y es muy, muy importante.
Claro, que uno de los puntos que siento que es como más difícil de la vulnerabilidad, es aceptar que tenemos problemas y que esos problemas nos afectan, ¿no? Como que mostramos una fortaleza falsa, una fortaleza Sí, como máscara, nada más, ¿sabes? Y pues esa máscara no nos permite sentirnos, pero también nos, no sé cómo explicarme, pero nos limita mucho. Creemos que debemos de ser fuertes todo el tiempo y que ser fuerte significa que nada te lastima, que nada te duele, que siempre estás bien, que no importa lo que venga, siempre vas a poder contra él. Y la verdad es que no, la verdad es que a veces te sientes muy mal, a veces las personas te lastiman y te duele mucho y nos da mucho miedo aceptar que la gente tiene el poder de lastimarnos.
Es que también es, vuelvo a lo mismo, todo eso es por como las ideas que te van metiendo socialmente. Yo creo de que tienes que ser perfecto, tienes que sacar dieces y cumplir en el trabajo y cumplir acá, ser buen hijo, ser buen amigo, ser buen novio, novia, ser, o sea, es como mucha carga por muchos lados, entonces como que te vas resguardando como en ti mismo, no quieres ni mostrarte a ti ni a nadie por el miedo a fracasar en algo, ¿sabes? Que sea como, pues, que me dañen, lo relaciono a fracaso, entonces, o perder algo es fracaso, entonces no, aquí nadie fracasa, todos tenemos que hacer lo mejor en todo. Como que esta idea mucho de lograr la perfección, ¿sabes? Desde la escuela, o sea, los niños bien peinados, esto, acá, o sea, y es como que te van quitando la idea de que al final somos humanos, o sea, que podemos, tenemos mil debilidades, como al mismo tiempo mil fortalezas, pero aceptar eso es ser vulnerable y nos cuesta mucho, ¿no? O sea, o inclusive tú puedes aceptar como ante ti mismo, como no, pues tengo tal problema y lo sé, pero si no lo exteriorizas, no se vuelve realidad, entonces para ti no es un problema, no es, me doy a entender, o sea, puede que tu problema sea que, no sé, te cuesta, no sé, correr, ¿no? Como un ejemplo alegórico. Entonces te cuesta correr, pero, o sea, tú sigues corriendo y no le dices a nadie y te quedas como en tu burbuja y no sabes cómo resolverlo y lo has intentado, pero no quieres decirle a nadie porque eso te hace ver como un fracasado, pero todos te ven corriendo siempre, entonces no puedes, o sea, es como que un ciclo eterno, ¿no? Pero hasta que lo rompes y dices como, ok, no tengo que hablarlo, te das cuenta que es necesario y que no es tan malo como parece mostrarse vulnerable porque todos lo somos al final, o sea, y todos tenemos problemas, todos tenemos todo, pero es como nos han hecho ver la vida, yo creo, desde siempre.
Y sabes qué, siento que tenemos una idea de perfección súper estereotipada. O sea, yo no sé si no existieran los estereotipos, quizás no existiría la palabra perfección porque me imagino mucho. Hay una película muy bonita que se las dejamos por ahí. Pero bueno, trata de un niño que es malísimo en la escuela y por ser malísimo en la escuela lo tratan como si fuera un tonto en la vida y que está todo mal con él y él es muy bueno pintando, dibujando y tiene una imaginación increíble, o sea, es creativo a más no poder y llega un punto en el que tratan al niño tantas veces como tonto, como si no supieran nada, como si fuera el fracaso más grande del mundo, que no debía de haber nacido así. O sea, lo tratan tan mal y le hacen creer tantas cosas y él se cree tantas cosas que al final se encierra en su burbuja. Él ya no quiere, ya no quiere conectar con nadie y limita su creatividad, deja de dibujar, deja de pintar. Porque es como lo que está mal en la vida después de que se mostró vulnerable y hacía lo que le apasionaba. A lo que voy con esto es que tenemos un concepto de perfección muy determinado, muy de tienes que ser bueno en tal cosa y tienes que ser exitoso en tal cosa y tienes que hacer tal cosa, porque si eres exitoso en otra cosa y si eres bueno en otra cosa, entonces no es lo que debería ser. Pero justo eso, o sea, justo como con el niño, nos pasa a muchas personas que quizás no es con el arte a lo mejor, ¿no? Pero con alguna otra cosa que nos apasione mucho. Y nos alejamos de eso por lo que decía Montse hace rato, del miedo al fracaso, pero también como por creernos muchas cosas que nos dicen que nos limitan y nos limitamos. Y entonces a partir de ahí decidimos que ser vulnerables es el mayor error de nuestras vidas, porque si nosotras somos vulnerables, entonces las demás personas van a tener armas para lastimarnos.
Aparte, con lo que dices, yo digo como, o sea, está fuerte que alguien crea que por ser vulnerable automáticamente alguien lo va a lastimar. O sea, ¿qué tan mal está la sociedad para creer que en cuanto te abras alguien te va a hacer algo? Entonces, ahorita lo que dices lo asocio esto del dolor, o sea, como al amor, ¿sabes? O sea, en el proceso de enamoramiento, todo esto, la gente le cuesta mucho mostrar sin filtros o mostrar lo que, sobre todo lo que verdaderamente siente. Es muy difícil en un principio, qué va a decir la otra persona, es que si no me corresponde, o sea, hay muchos miedos en torno al amor, pero porque no queremos ser vulnerables, o sea, porque ser vulnerables puede ser que traiga como consecuencia que la otra persona le diga te amo con toda mi alma y la otra persona me diga ups, yo no, perdón, bye, o sea. O puede que una persona ya no quiera estar contigo y tú te abriste y fuiste vulnerable con esa persona y le diste tu parte más honesta, le diste muchas cosas para ti son importantes y dices que fui vulnerable y eso es lo que recibo, ¿no? Creo que el amor es cuando se asocia mucho, pero creo que porque también tenemos. Cuando hablamos de amor, nos gusta hablar de desamor, ¿sabes? Luego, luego vemos lo malo, como que dices, es que ¿para qué te enamoras? Me van a romper el corazón. ¿Para qué, le pido que sea mi novia? Si así puedo tenerla más. O sea, como este conformismo para no toco a nadie, nadie me toca y nadie se lastima y como que huirle a que duela. Pero desde siempre se ha sabido que va a existir la oposición en emociones, o sea, y en sentimientos y en muchas cosas, así como un día te sientes triste, otro día te sientes feliz, pero eso no hace que alguna de ellas sea mala, ¿no? Entonces, así como un día te rompen el corazón, otro día te sientes el más enamorado del mundo, pero eso no dice que una de las dos sea peor que la otra, que una se siente diferente y más fea que otra, pues sí, pero es que la verdad no somos un ser omnipotente como para no merecer, bueno, no merecer, o sea, para no padecer ciertos dolores de la vida por el simple hecho de que es la vida, ¿sabes? O sea, venimos a este mundo buscando no que no nos duela, que no nos canse, que no nos pese, que no lastimemos, que no hagamos, que no pensemos, o sea, muchas limitantes y creo que hay que romper eso. Bueno, dije muchas ideas ahorita, pero igual espero sean entendibles a lo que vamos.
El hecho de que huyamos de las emociones porque nos duelan es por la perspectiva que tenemos del dolor y por cómo nos han mostrado el dolor y cómo lo hemos aprendido a manejar. Porque yo sí creo bien importante ser bien conscientes en el momento en el que nos enamoramos o en el momento en el que nos mostramos vulnerables o en el momento en el que nos arriesgamos a seguir nuestra pasión. Creo que es bien importante ser muy conscientes de que puede dolernos y nos puede doler un montón y sí nos pueden lastimar porque sí, o sea, es que el dolor está ahí, el dolor va en algún momento llega y no porque, o sea, no quiero imaginarme escenarios trágicos, ¿no? A lo mejor y dijiste como, no, pues ya no me encanta esto, ¿no? Ya no me apasiona tanto como me apasionaba antes, entonces es hora de despedirme de esto. Y es un dolor bien feo, bien fuerte, que dices como, no, pero es que ya le dediqué toda mi vida. O sea, he estado aquí durante mucho tiempo como para ahorita decir ya no lo quiero tanto como antes. Es doloroso. Y no es una tragedia de, ay, no, es que quería ser patinadora artística y me rompí el pie y entonces ya no pude. O sea, no es un dolor de esos, como tragedia de lo tuve que dejar, sino de ya no quise seguir ahí. Y pasa lo mismo con una relación, y pasa lo mismo con una amistad, con lo que sea que haya en la vida, ¿no? Y yo siento que es muy importante ser conscientes y no tener miedo. O tener miedo, pero no huirle al hecho de que el dolor existe y el dolor está ahí, pero no está mal. No está mal sentir dolor y no está mal sentirte triste. Y creo que el momento en el que entendemos esto quizás no va a ser como lo más fácil del mundo. Y ahorita voy a decir como, ¿saben qué? Si ya me voy a lanzar y me voy a enamorar de así saliendo de... No, no, porque no pasa. Pero quizás sí va a ser un poquito más de, ok, o sea, aquí estoy, me presento a la vida o a, no sé, una persona o a la escuela, donde sea. Pero es como, estoy aquí, yo, en mi caso Karen, me presento, me muestro, así soy, independientemente de lo que pueda pasar en el futuro. Esto no quiere decir que hagan de un lado el autocuidado, para nada, no es un... ve y prodúcete el dolor y sí. no tiene que ver con
o
eso.
O ve y hazte amiga y novia de todos y todas y o ábrete sí. Ahí.
Y yo, miren, si quieren poliamor. Eso. No, pero justo, o sea, no se trata de que ahorita vayan y digan como me vale la vida, ya no me importa nada. No, 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 es como sé consciente de tu importancia y la importancia y el valor de tus emociones, sentimientos y tu vida, ¿no? En sí.
Exacto. Y justo quiero unir a esto una idea más de que dices tú, o sea, el dolor va a estar presente y en muchas situaciones tan diferentes, pero va a estar porque es parte del ser humano. Y siento que también el dolor, con el tiempo, te das cuenta que no es tan malo como parece. Porque si tú sabes que terminaste una relación y te dolió y le lloraste y ahí le estuviste, llore y te pegó y te costó superarla, es porque fue muy valiosa, ¿sabes? O sea, es porque fuiste vulnerable, entonces pudiste experimentar el amor al máximo. Si dejaste tu pasión, si apostaste todo por algo y te duele, es por eso, porque lo apostaste todo y porque fuiste vulnerable. Y en una primera instancia, cuando sientes el dolor, no puedes ver esa retrospectiva, es muy difícil. Pero ya con el paso del tiempo descubres que al final, si no hubiera sido porque fuiste vulnerable, no hubieras vivido tantas experiencias tan gratas en ciertos momentos, que de las que aprendes, de las que creces, ¿no? Y limitarte a sentir el no ser vulnerable, pues también te limita a nuevas emociones, nuevas experiencias. Inclusive yo diría que la vulnerabilidad puede marcar tu vida en lo que viene, ¿sabes? Para tu futuro, o sea, qué tan lanzado eres ante las adversidades, ante los problemas y ante tantas cosas.
Y hace rato que estabas hablando de la omnipotencia, así como no somos seres omnipotentes, somos seres finitos. Bueno, independientemente de lo que ustedes crean, que si nos vamos al cielo, al infierno, lo que sea. Pero si no, es que si no es ahorita, ¿cuándo? ¿Sabes? Suena como súper cliché, yo lo sé, yo sé que suena muy cliché. Yo me escucho y digo, ay, Karen, qué cliché. Pero se me hace bien interesante lo que está diciendo Monse ahorita de si te dolió es porque fue valioso y te mostraste vulnerable. Y qué difícil entenderlo, ¿no? Qué difícil terminar con algo o con alguien y decir, es que entregué todo, pero voy a continuar con mi vida, ¿no? O sea, siento que es un proceso complicado, porque normalmente cuando terminamos con algo tan valioso en nuestras vidas, tan fuerte, con tanto valor sentimental, emocional y de experiencias y todo, creemos que ya no hay más, que se nos cierra el mundo y ya se terminó, ya no tenemos opciones. Y pues sí, no somos seres finitos, pero también somos seres cambiantes, como siempre lo decimos aquí, ¿no? Y está bien que hoy sientas una cosa y mañana sientas otra. Somos cambiantes, no solo en que nuestro cuerpo cambia, sino también cambian nuestras emociones, cambia lo que sentimos hacia las demás personas. Y siento que parte de la vulnerabilidad también es aceptar que así como las personas nos pueden lastimar a nosotros y a nosotras porque pueden, porque así pasa en la vida, es también aceptar que nosotras podemos lastimar a las demás personas. Y, ok, lo voy a decir, espero que no se malinterprete, pero no está mal, porque son cosas que pasan en la vida. Obvio no si vas y haces las cosas así de que te voy a lastimar ahorita. No. O sea, sean conscientes, sean responsables afectivamente, sean responsables en todas sus decisiones. Pero eso no nos exenta de lastimar a alguien más.
Claro, como yo creo que te refieres a que a veces si te pones del otro lado de la persona que le dice a alguien, oye, es que ya no quiero seguir contigo, ya no siento lo mismo por ti, le estás mostrando tu vulnerabilidad, tú podrías seguir ahí fingiendo que sí y así, pues ya me la llevo como puedo, pero decides abrir lo que sientes y dices, no, ya no puedo estar aquí, no, no estamos cómodos, no está funcionando esta relación. Y ahí estás lastimando si lo ves de ese punto, ¿no? Pero que creo que es a lo que vas. Y puede doler a la otra persona, pero al final le dolería más que, o sea, que no fueras honesto o honesta y saber que pasaste el tiempo con alguien que no te era honesto con lo que sentía, ¿no? O sea, entonces siempre creo que el mejor camino va a ser el de la vulnerabilidad. O mayormente, y con todo, nuestras emociones, las personas, la vida.
Hay una cantante, ahorita me acordé, hay una cantante que se llama Camille, que yo amo con todo mi corazón. Y hay una canción que se llama Tú Siempre. Y el punto es que esta canción habla como de el momento de enamoramiento, así el punto más alto, ¿no? El momento en el que desbordas así amor y miel, todo, ¿no? Y ella explica que esa canción la hizo porque en ese momento dices como con todo si no pa' qué, ¿no? Y creo que esa frase de con todo si no pa' qué describe muy bien a la vulnerabilidad. Y me acordé justo en este instante por lo que estaba diciendo Montse. Porque es eso, es como, ok, si ya me voy a lanzar a pelear por mi sueño, o sea, si ya, no sé, me salí de la carrera para ir por mi sueño, entonces lo voy a dar todo porque eso es lo que quiero ahorita. Chance mañana voy a decir como, o no mañana, dentro de 3 años voy a decir como, no, pues, es que ya logré lo que quería lograr, o no lo terminé como yo pensaba, pero ya no me hace tan feliz, o ya no me siento plena, o no sé, lo que sea. Y decir como, ok, va, pero eso no quiere decir que entonces sea un fracaso, eso quiere decir que ahora tengo otra meta y que puedo darlo todo para esa otra meta. y entregarte y darte cuenta de que puede que no salgan las cosas, pero también puede que sí salgan. Yo aquí en grupo de optimista, pero es que es cierto, o sea, a veces nos dan tanto, tanto miedo las cosas que en lugar de vivirlas, nos quedamos viéndolas desde lejos.
Qué tierna. Pero sí entiendo tu punto, o sea, es como, pues lo que comentamos, y es que como yo lo veo es como, es que aunque fracases, si lo diste todo, para mí no es un fracaso, porque que duela algo, que no salga como planeas, no es un fracaso, es la vida, y te haces más fuerte de esas cosas, de esas experiencias, y te conoces más y está tu mundo. Entonces creo que hay mucho que aprender dentro de los momentos vulnerables, y me voy a ir a otro tema, pero que se relaciona de este aprendizaje que obtienes. Ha habido momentos en cuarentena que me he sentido fatal y digo, ya no hay solución a esto, estoy mal, ¿no? Ya valió todo aquí. Y pero no lo admite uno. O sea, lo admites para ti mismo, pero sigues haciendo tu vida y subiendo fotos a Insta y así de que todo cool, todo padre, y sigues hablando con la gente como si no te estuvieras destrozando por dentro. Y creo que esas son de las cosas más feas que se viven en la vida, porque ese es un dolor provocado por no ser vulnerable, ¿sabes? Por no querer abrirte a decir qué tienes, qué te está pasando, y querer mantener esa imagen que la gente tiene de ti es muy difícil porque te rompes, ¿no? Desde adentro. Y creo que es algo que yo también he aprendido, como a Karen lo sabe, o sea, yo me he aprendido a abrir con ella de formas que jamás creí. O sea, hay veces que yo decía, no, esto sí no lo va a saber nadie, o sea, nadie. Y de que ahorita ya pude crear mis redes de apoyo para ciertas situaciones. Entonces, yo creo que es muy importante saber que sí, que los seres humanos somos seres dependientes, incluye de personas, ¿no? Y creo que no nos gusta admitir que hay algo mal en nuestra forma de vida. Que, o físicamente, o sea, nos cuesta mucho decir, sí, la estoy pasando mal, sí, no puedo ya con la escuela, sí, no puedo con el trabajo, no, ya no puedo seguir en esta relación. O sea, nos cuesta por miedo al que dirán, que van a pensar, es que nadie se va a tomar en serio esto. O a mí me pasa mucho que pienso que soy la única que lo vive, entonces digo, no, es que nadie más lo vive, soy la única, me van a ver como loca. Pero no, o sea, cuando te abres te das cuenta que inclusive más gente de lo que crees lo vive y también lo esconde. Entonces yo digo, pues si todos en este mundo estamos escondiendo nuestros problemas mentales, físicos y todo, pues ya todos hay que liberarnos de una vez, así, contarlos, porque nomás nos otorga, o sea, estamos muy impresionados. Y no sé si les ha pasado, pero de esas veces que hablan con alguien y terminan y se sienten así liberados, que pueden volver a respirar, a caminar, a sentir, a sonreír más. Ese tipo de pláticas que te hacen sentir libre, como deep talks, que su traducción es como pláticas profundas que tienes con alguien, son muy sanadoras y creo que se deberían hacer más seguido. Es como una terapia más tranquila, pero bastante necesario para vivir literalmente.
Sí, y con lo que estabas diciendo, no sé si concuerdo tanto con la palabra depender, pero no sé, quizás yo utilizaría más la palabra nos necesitamos más que dependemos de nosotros. Pero necesitar en este sentido de no como necesitamos respirar, pero sí como necesitamos el agua. Y ahí me voy a explicar. Respirar lo haces como por ti, por tu organismo, por un proceso más interno, ¿saben? Y cuando hablo de que nos necesitamos, Hablo como de las dos, como de nos necesitamos a nosotros mismos, nosotras mismas, así de yo, Karen, me necesito, pero también cuando digo nos necesitamos, me refiero a como sociedad, nos necesitamos. Y ahí digo que es como necesitamos el agua, porque para tomar agua necesitamos ir a buscar el agua, necesitamos pedir agua quizás, necesitamos acercarnos o buscar el agua. Y siento que así es como con las personas. No es como el aire, no es como respirar, porque el aire, no sé si han intentado dejar de respirar y morirse dejando de respirar, pero no es posible, tu cuerpo te lo pide, te dice como, o sea, tienes que respirar. Pero bueno, el punto es que como que esa diferencia, no sé si logro explicarme. Pero sí, como que esa diferencia entre respirar y el agua, siento que es la diferencia entre necesitarnos a nosotros mismos y necesitar a alguien más. O sea, siento que como personas, para crear estas redes de apoyo de las que habla Monse, tienes que acercarte, tienes que permitirte tener sed. Una vez que tuviste sed, tienes que permitirte acercarte y buscar el agua. Ya que la encontraste, tienes que permitirte tomar el agua. Y si no puedes llegar a ella, tienes que permitirte pedirla, pedir ayuda para encontrarla. Y está bien pedir ayuda y está bien tener sed. Entonces, porque aparte si tenemos sed, lo más seguro es que la persona de al lado también la tenga. Y la de atrás también. Hay una canción que nos gusta un buen a Montse y a mí, que se llama ¿Y qué tal qué? Que es de Elsa y el mar. Que dice, si te cuento lo que callo, vas a ver que no estás solo. Si me muestras lo que callas, voy a ver que no estoy sola. Y a mí esta letra, cuando la escuché, digo, toda la canción está fuertísima, pero justo esta parte cuando la escuché, me hizo mucho ruido. Y dije como, claro, es que si yo le cuento a alguien que tengo problemas, lo más seguro es que me diga que también tiene problemas. Y qué difícil, yo no sé lidiar con eso. Yo no sé lidiar con alguien que tiene problemas y por eso me muestro como alguien que no los tiene, para no tener que lidiar. Y que da risa, ¿no? Porque como que damos por hecho que toda la gente tiene problemas, pero lo damos tan por hecho que no le damos la importancia necesaria.
Pues es que creo que es por el mismo, como que las emociones te las vas reprimiendo desde pequeño, yo creo, ¿sabes? Desde, no sé, escuela, familia, sociedad. Entonces ya, inclusive de más grande, es muy difícil que la gente se atreva a buscar ayuda cuando el 20% de la población, bueno, más, requiere ir a un psicólogo, ¿sabes? Y no van, y es como que no lo ves necesario, crees que puedes, y cuando decides ir ya estás tocando fondo a más no poder, ¿no? O sea, muy tarde. Entonces yo creo que es porque desde antes tenemos que saber decir hasta aquí, requiero ayuda, y que es muy difícil porque es como todo lo contrario de lo que siempre te han hecho creer de no, tú dalo todo hasta el último, no sé qué, pero hay veces que dices es que ya no puedo. Conocer tus límites es muy importante, y todo este proceso de autoconocimiento, cómo me siento, cómo estoy yo. Y yo creo que yo siempre, a veces me pasa mucho que le digo a mi mamá, es que me siento muy mal y siento que no estoy haciendo nada por mí, por mi salud mental, creo que está empeorando, no sé qué, y le cuento todo de cómo me siento, que quiero hacer tal cosa, y llorando tal vez se lo cuento, y me dices que no te has dado cuenta que estás haciendo muchísimo. El simple hecho de contarme es el paso más grande que has dado, y cuando me dice eso me siento con un alivio, porque digo, mi mente me está engañando, ¿no? O sea, yo en realidad tengo, y todos y todas tenemos, todes, todo para salir adelante, pero en muchas ocasiones requerimos de gente que nos dé el empujoncito, ¿no? O sea, creo que a veces la gente cree que que pedir ayuda es que la gente lo haga por ti, que te veas como fracasado, o que pedir ayuda es huir de un problema. Y hay que resignificar eso, o sea, va más allá de eso. La unión hace la fuerza en cualquier contexto. Y creo que es momento de empezar a recordarlo tanto para nosotros como para la sociedad.
Sí, y ahorita que estás hablando de pedir ayuda, también creo que es muy importante que si se nos hace muy complicado pedir ayuda, también debemos ser conscientes que si alguien llega a pedirnos ayuda a nosotras, también pasó por un proceso, ¿no? Y creo que también a veces nos da tanto miedo esta parte porque tener problemas causa desaprobación quizás o lástima, no sé. Si esperamos que al momento de ser vulnerables nos escuchen, empaticen con nosotras, más que comprendernos y entendernos, sentir empatía. Si no lo hacemos con las demás personas, lo más probable es que sintamos que las demás personas jamás lo van a hacer con nosotras. Y por eso nos limitamos y nos negamos la vulnerabilidad. Nos negamos la vulnerabilidad. O sea, no hay... O sea, podemos negarnos muchas cosas en la vida, pero negarnos la vulnerabilidad es llegar a un punto de mutilarnos algo en nosotras. Qué fuerte, ¿no?
Sí, porque aparte, ¿cuántas cosas no mutilamos, tanto físicas como emocionales, psicológicas? O sea, yo anexaría otro concepto para los sociólogos de la sociedad de la mutilación. Porque está presente en muchísimas situaciones. Y ahorita que lo pienso, inclusive mutilas tu identidad, ¿sabes? ¿Quién eres tú? O sea, a veces por no mostrarte vulnerable, que es mostrarte como eres, sin un filtro para los demás, por no hacerlo, quieres entrar en un grupo porque te quieres sentir que perteneces a algo, ¿no? Que te aceptan. Es muy común en adolescentes, ¿no? Y en la escuela. Pero en general, como seres humanos, nos gusta sentir que pertenecemos a algo, que somos aceptados, que tenemos vínculos con gente. Y si esta gente no nos acepta como somos, buscamos cambiar y cambiamos de nuestra identidad. Y nos vamos perdiendo en el camino, cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos poder conectar a partir de nuestra vulnerabilidad. A mí me pasa mucho que cuando alguien se muestra honesta conmigo, sin filtros, quien sea, una amistad, un familiar, lo que sea, yo inmediatamente siento una conexión de aquí está esa persona conmigo. Está presente en mí, estoy presente en esa persona, nos tenemos, no estoy sola. Y para mí el sentimiento de decir no estoy sola es muy valioso porque, sobre todo en cuarentena, me pasaba mucho, ¿no? Y sí, probablemente hay veces en que las personas no te van a poder ayudar como esperas, como necesitas. Pero saber que no estás sola es muy, muy importante, o solo. Entonces, ¿cómo logras sentir eso? Pues a partir de mostrarte como eres, de ser vulnerable con las personas. Y creo que es importante que desde jóvenes se nos enseñe o se pueda crear un ambiente en el que sea aceptar la diversidad. Y por eso llegas a ver sociedades en las que el racismo, clasismo, vayan a escuchar nuestro capítulo de a más se me metió un estereotipo al ojo, pero por eso tanta discriminación, o sea, porque todos fingimos a lo que no somos, creemos que somos parte de grupos especiales, importantes, y no, o sea, sí entiendo la formación de grupos porque nos hacen pertenecer a algo, pero no que nos aíslen, sino que nos hagan conectar a través de nuestras diferencias, porque inclusive la persona que llega a contarme algo de lo que yo, no sé, no conozco, nunca me ha pasado, por el simple hecho de que se abra, de que me haga sentir parte de su historia, me hace sentir que conecto. Y es saber que todos tenemos una historia digna de ser contada, de inspirar, que puede que se la cuentes a la otra persona con miedo, pero que la otra persona de escucharte se llene de fuerza y diga, wow, qué ejemplo. O sea, el poder tan grande que puede tener la vulnerabilidad para mí es muy poderoso, ¿no? Creo que se descalifica mucho a este cuando tiene mucho que darnos, y más en una sociedad que lo olvida por completo.
Qué importante lo que estás diciendo. O sea, qué impacto tiene la vulnerabilidad, no solo a nivel individual, no solo a nivel de casa, no solo a nivel de amigos, sino a nivel sociedad, a nivel ciudad, país, mundo, ¿no? Te muestras vulnerable y alguien más se muestra vulnerable, y entonces generan un lazo de empatía, quizás. Y en lugar de criticar, juzgar, creer que eres más, porque siento que a lo que te referías hace ratito de los grupos que se hacen, que en lugar de separar y aislarnos, y cuando nos separamos y aislamos, como que se crean estas jerarquías, ¿no? Se crea un mundo jerarquizado en lugar de un mundo horizontal. Y es eso, ¿no? Como la apatía, la enajenación, la... No sé, es como si viviéramos en una isla dentro de nuestras cabezas y nos diera miedo aventarnos al mar para conocer. O sea, imagínense cuántos mundos nuevos podríamos encontrar si nos aventamos a ser vulnerables y conocer los mundos que tienen las demás personas en las cabezas, en su cabeza. Y que quizás sí, no vamos a compartir cosas con algunas personas. O sea, sí, sí va a haber gente que tú digas como, es que no conecto, me caes mal, perdón, porque no conecto con lo que dices. Pero eso no quiere decir que yo sea más que tú o que sea menos que tú. Solo que no conectamos, pero ya lo intentamos, ¿no? Y hace rato que estabas platicando, Monse, se me vino a la cabeza una oración, o sea, sujeto, verbo predicado, a eso me refiero. Y yo, Padre nuestro, estás en el cielo. No, se me vino a la cabeza la oración que luego me decían, que dice como, es que te hace falta maldad. A mí me causa mucho conflicto esa frase, porque me la decían en el momento en el que yo me sentía, me mostraba vulnerable, y me decían, es que te hace falta maldad, te van a lastimar. Y yo como, pues que venga, o sea, que venga el golpe. O sea, ya ni modo, ya me mostré vulnerable, ni modo, pues ya qué hago, ¿no? Y es eso, no les hace falta maldad. Sean vulnerables. El dolor no lo pueden evitar. Es que yo creo que eso es uno de los problemas más grandes, que le tenemos mucho miedo a ser lastimados.
Y muchas veces el dolor no es tan fuerte como creemos. O sea, le tenemos más miedo al mismo miedo, ¿sabes? De sentir algo, como que es una cosa bien rara. Yo creo que en realidad es eso. Piénsenlo un poquito, reflexiónenlo, porque creo que nadie nunca nos habla de esto en la vida. Y si pueden, piénselo hoy domingo, que es un día tranqui, domingo de bajón. Y prueben aplicando un poquito de vulnerabilidad en cosas pequeñitas en su vida. O sea, no sé, puede ser desde, voy a ser vulnerable y me voy a poner ese pantalón que no me he puesto en mucho tiempo, pero lo quiero usar, ¿no? Y no sé, tal vez no me quede, tal vez sí, pero está muy padre y quiero usarlo y quiero ver, y no, pues no te quedó, no, pues ni modo, hay otros. O sea, desde cosas tan simples que no sabemos cómo salir de nuestra burbuja, hasta nuestras relaciones familiares, amistosas, amorosas, nuestra vida, nuestras pasiones. Si alguien cree que necesita ayuda psicológica, a mí me gusta mucho que una vez leí una frase y dice, si te estás preguntando si necesitas ir al psicólogo, es porque tienes que ir. Entonces dije, claro, es más lógica. Entonces, se las dejo, piénsenlo y conecten con su vulnerabilidad. Creo que una vez que lo logras, no vamos a idealizarlo, romantizarlo en el plan te cambia la vida y serás feliz, porque no es un hecho real, pero
no
sí
es directamente proporcional.
Ajá, exacto, es eso. Pero sí es bastante, te libera muchísimo. Tú vives de una forma más liberada, la verdad, más ligero, más pleno. Y eso es muy valioso en esta vida, ¿no? En esta vida llena de caos y ciertos dolores. Es importante reconocer que sí hay unas formas de vivir más libres y plenos y tranquilos, aunque incluya dolor. Yo me quedo con eso. No sé tú, Karen.
Si esperaban una señal de la vida y están escuchando este podcast así por purísima casualidad, esta es su señal que les dice como... Si le quieres decir te quiero, dile te quiero. Si quieres aventarte y estudiar la carrera con la que tu familia no está de acuerdo, ándale, aviéntate y estudia esa carrera. Si tienes miedo de volverte artista, vuélvete artista. O sea, es el momento. No es ni mañana ni ayer, es ahorita. O sea, esta es tu señal. Y... si me escuché bien así de vamos grupo. Pero es
ya
en
sé,
serio
coach de vida
soy. No, pero es en serio, es el momento, es tu momento. Sí está bien tener miedo. A Monse supongo le pasa lo mismo, pero antes de subir al escenario te da mucho nervio y a veces te pones a pensar como, y es que si se me olvida, y es que si me equivoco, y te pones a practicar las piruetas antes, y te pones a saltar, y calientas las puntas, y... Pero en el momento en el que sales en el escenario, dejas de pensar en todo eso y solo lo disfrutas. Y creo que está bien sentir miedo antes de hacer las cosas, pero no dejen que el miedo los limite y los deje estáticos en este mundo llamado escenario. Les queremos muchísimo y esperamos que hayan disfrutado mucho este capítulo. A mí se me pasó rapidísimo grabarlo, la verdad. Les vemos el siguiente domingo. Gracias por escucharnos. Adiós.